El 7 de octubre de 2012, luego de conocerse la victoria del candidato de la patria con un 56% de los votos, el presidente Hugo Chávez Frías anunció desde el balcón del pueblo que un nuevo ciclo empezaba el mismo 8 de octubre. Pocos días después, el 20 de octubre, se llevó a cabo el primer Consejo de Ministros de este nuevo ciclo, en el cual el comandante hizo un llamado a la crítica y la autocrítica, a multiplicar la eficiencia, a fortalecer el poder comunal y desarrollar el Sistema Nacional de Medios Públicos, entre otros temas de la construcción del socialismo. A continuación, escucharemos un análisis en la voz del profesor Vladimir Acosta, en el marco de un foro sobre el socialismo realizado hace poco en la ciudad de Caracas.
Lo que quiero decir primero que nada es lo siguiente. Este proceso cargado de arrogancia, de ceguera, necesitaba, además, y consumido por el burocratismo, por la corrupción, por la rutina, necesitaba un susto. Un buen susto para que despertáramos, para que hasta los ciegos vieran realmente las amenazas que teníamos encima y se propusieran colectivamente con todos nosotros enfrentarlas para superarlas, para salvar este proceso. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y afortunadamente fue un susto controlable, porque ganamos las elecciones por un pelo, pero las ganamos. Porque de otra manera, si hubiera ganado la derecha, no estaríamos reunidos aquí, estaríamos reunidos en el hospital, en el estadio de la ciudad universitaria, y no estaríamos ni en las gradas ni en las tribunas, sino en la grama, amarrados allí, conversando de cómo nos habían tumbado y por qué nos habían tumbado. Porque una derrota para un proceso como este, que se basa en elecciones, no puede ser aceptable, no puede ser posible. Si perdemos una elección, lo perdemos todo y se acabó esto. De tal manera que el susto fue un susto controlado. Ahora bien, nosotros estábamos preparados para enfrentar a la oposición en el sentido de que sabíamos todo que esta oposición no es democrática, que esta oposición trata de pasar por democrática, pero en el fondo es una oposición golpista, derechista y fascista. Me refiero a los dirigentes que la controlan. Porque además, en la oposición se pasó de ADECO, PEI y de la Cuarta República a el fascismo que encarnan estos dirigentes jóvenes, de eso que Maduro ha llamado de muy buena manera la burguesía amarilla. Eso es fascismo, fascismo puro, que fue lo que vimos justamente en esta noche, igual que lo vimos hace 11 años por los mismos personajes, con algunos hijos de ellos que ahora se incorporan. Estábamos preparados para eso, pero estábamos engañados porque pensábamos que íbamos a ganar por una buena ventaja. Repetir de alguna forma la diferencia que obtuvo Chávez a favor o algo parecido. Y las encuestas todas se equivocaron. Y algunas alentaron incluso el triunfalismo, que si 20%, 18%, llegaron hasta el 7%, pero eran diferencias controlables. Lo que nunca se pensó es que la diferencia iba a ser esta, casi un empate. Y que entonces la explosión de la derecha se iba a manifestar y nos iba a agarrar hasta descuidados. Y eso es lo que ha pasado. Pero había indicios de eso, había indicios muy claros de eso que no se vieron, que tampoco se vieron. Si nosotros vemos retrospectivamente lo que fue nuestra campaña, la campaña de Maduro, y lo que fue la campaña del demagogo fascista de Capriles Radón, que teníamos indicios claros de eso. La campaña nuestra, la campaña de Maduro, tuvo fallas muy grandes. En primer lugar, el uso de Chávez, del presidente Chávez. Hay un uso bueno del presidente Chávez. Es relacionar de verdad al presidente Chávez con los logros, con las tareas pendientes y con las tareas y con la forma como hay que enfrentarlas. Pero el uso demasiado simplista, mágico, religioso del presidente Chávez no creo que era la mejor forma de utilizar la importancia y la grandeza de ese legado. En segundo lugar, la campaña, aunque evitó caer en el insultos y los insultos, se hizo muy superficial, se convirtió en una campaña demasiado de cantos, ni siquiera de cantos revolucionarios, cantos medio achantados, una campaña de cantos, de actrices, de actores, a veces parecía un show de televisión, con un país que tiene delante una crisis tremenda como la crisis que tenemos por delante. Y en tercer lugar, no se tocó salvo tangencialmente, la crisis, lo que se está pasando realmente al pueblo venezolano, y que incluso ayuda a entender en parte el trasvase de votos ese de Chávez de octubre al Capriles, al Capriles de hoy. Ahora, si examinamos la campaña de Capriles, encontramos que la campaña de Capriles se metió con los problemas reales que afectan a la gente, a todo el pueblo venezolano, a los chavistas y a los no chavistas, pero sobre todo a los chavistas. Y en esa campaña Capriles utilizó de todo. Hizo la demagogia de que él era casi chavista, de que iba a defender las misiones, de que iba a mejorarlas, por supuesto, porque él es más inteligente que todo el mundo, que iba a mantener los CDI, etcétera, etcétera, para ganarse chavistas descontentos o desconcertados. Pero al mismo tiempo dijo cosas, mostrando la demagogia, pero de todas maneras el efecto fue indiscutible. Capriles habló de tres cosas. Quería que la gente durmiera tranquila, es decir, luchar contra la inseguridad y contra la violencia, que es uno de los temas más terribles que tenemos encima. Claro, él lo dice desde el estado Miranda, que es uno de los estados más inseguros del país. Esa es la demagogia, pero la otra parte es verdad. Que la gente encontrara comida, lo que necesitaba para comer, para sobrevivir, para su vida cotidiana, olvidando que, por supuesto, los panas de él son los monopolistas que contribuyen a la escasez y a tener los productos escondidos. Y en tercer lugar, que la gente tuviera dinero para comprar las cosas, olvidando, por supuesto, que la gente tiene acceso a la educación, acceso a la seguridad social, a la medicina, etcétera, etcétera, gratuita en buenas partes, pero que de todas maneras aquí hay una inflación muy grande, aquí hubo una devaluación y aquí los precios se han disparado de una manera escandalosa. Entonces resulta que él agarró tres temas que son claves, que la derecha los conoce hace tiempo. A la gente le importa, a la mayoría de la gente le importa mucho menos que le hablen de socialismo o de capitalismo si su vida es aceptable. Si exactamente ocurre que puede salir a la calle y no lo matan ni lo secuestran a cualquier hora, que puede ir a un supermercado y encontrar la comida, y que además de eso tiene dinero para pagarse las cosas que puede necesitar. Unos viven más arriba, otros más abajo, unos viven bien, otros viven mal, pero mientras eso funcione, y eso lo sabe la burguesía hace muchísimo tiempo, la gente se la cala. La gente se la cala, la gente sobrevive y hasta se ocupa menos de política. De tal manera que hablar de socialismo en términos genéricos, cuando están pasando cosas como estas, cuando las calles están llenas de huecos, cuando uno sale y regresa asustado y alegre de que no lo mataron, cuando no encuentra las cosas, a veces ni siquiera en los mercales, ni siquiera en los pedevales, en los bicentenarios, y cuando realmente se disparan los precios a un nivel de generar producto pues de la crisis y del modelo que no hemos superado, se presenta entonces una situación de dificultades, de incomodidad. Súmele a eso además problemas que son específicamente nuestros, la corrupción, la tremenda corrupción que está corroyendo este proceso y que es lo que puede acabar si no se enfrenta. Y por otro lado, la burocracia, los maltratos, la rutina. Uno no justifica que mucha gente se haya terminado o absteniéndose votando con Capriles, pero de alguna manera, está también la falta de trabajo, de formación, de conciencia, que es la responsabilidad fundamental de este proceso y que no la ha cumplido suficientemente. Tenemos 7.5 millones de votos duros, patria o muerte, pero hemos perdido 700 mil votos en 6 meses y hay que recuperarlo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema real. Estamos enfrentando entonces una situación de crisis y enfrentando un golpe de Estado. Se puede decir que casi lo hemos superado, pero todavía remanentes o amenazas siguen operando. ¿Y saben cuál es la amenaza peor? El que no seamos capaces de enfrentar esos problemas reales, de diagnosticarlo, de entenderlo y de enfrentarlo. Aquí hay que enfrentar fundamentalmente problemas como son de la inseguridad y la violencia, el problema interno nuestro de la corrupción. No es encontrar la corrupción de los otros, el tal Mardo, quién sé yo, que es un corrupto. No, los corruptos que tenemos aquí adentro en este proceso, que son muchísimos más y que están robando muchísimos más, y que son los que hacen que no alcance el dinero para nada. Porque ningún país le alcanza el dinero si se lo roban. Si se lo roban, todo el pago de la deuda social se va en buena parte, se pierde por allí. Entonces son cosas que son urgentes, graves. Tenemos que empezar a enfrentar este modelo económico de economía de puerto, que no lo hemos enfrentado en 14 años. Ya no le podemos echar la culpa al pasado. Tenemos que enfrentarlo. Tenemos que entrar de bella a radicalizar este proceso. Y me gustó mucho que a pesar de yo le hago las críticas a la campaña Maduro, Maduro ha actuado exactamente como había que actuar. Frente a este golpe, actuó con firmeza, actuó, mandó impedir la marcha que iba a provocar exactamente un 11 de abril. Actuó acusando directamente a Capriles y a su combo y amenazándolo de que van a ir a juicio. Y ojalá de ese juicio salga lo que tiene que salir de juicio. Ya estamos hartos de tenderle la mano a una derecha criminal que lo que quiere es el poder absoluto, a decirle que somos hermanos, que los amamos, que los queremos mucho, a decirle a los huelguistas, a los chamos fascistas, estos muchachos, ¿por qué hacen huelga de hambre? Coman algo que se van a enfermar. ¿Qué demonios? Son fascistas. El fascismo se renueva como se renuevan las izquierdas. Los hijos, los nietos de los fascistas son fascistas. Esos chamos que ven ahí son una combinación de clase media fascista con lumpen, con la gente desheredada y pobre, inconsciente de los barrios populares, de Petare sobre todo, que van a quemar sus propios CDI, que van a quemar los mercales, que van a atacar las universidades, que van a atacar la educación, todo lo que este proceso ha llevado a cabo. De tal manera que nosotros tenemos hoy un reto fundamental, que lo está asumiendo, creo yo, bien Maduro, que necesita la colaboración y la participación y protagonismo de todos nosotros. Y esta reunión es parte de eso, justamente, para proponer ideas de inmediato, para poner a funcionar las cosas y para asumir parte de ese protagonismo. Si nosotros en un lapso corto no resolvemos los principales de esos problemas, este proceso va a estar condenado. Mire, si la campaña electoral hubiera durado un mes más, gana Capriles. Y si Capriles hubiera sido un líder y no un tarado como es, que no sabe coordinar ideas, si Capriles hubiera sido un buen orador, gana estas elecciones y las gana claramente. De tal manera que la perspectiva de este proceso es, como se dice vulgarmente, o corremos o nos encaramamos. Es decir, hay que empezar a asumir las cosas, enfrentar las tareas contra la corrupción, contra el burocratismo, contra el acaparamiento, contra el propio modelo que tenemos que empezar a enfrentarlo. Me gustó mucho que Maduro dijera, ustedes están amenazando con un paro. Bueno, empresa que se pare, empresa que la toman los obreros. Y banco que se cierre, banco que nacionalizamos. Exactamente. La radicalización de este proceso tiene que nacer ahora. Claro, en condiciones más difíciles, porque hemos dejado pasar demasiado tiempo y la derecha nos ha alcanzado y no hemos querido ver. Me digo hemos para solidarizarme, yo lo he estado viendo y denunciando hace tiempo, que pasó de 4 millones a 5 millones 200, a 6 millones 500, va por 7 millones 2. ¿Qué vamos a esperar? Que saque ya los 10 millones, que no vamos a sacar nunca, porque no se puede sacar nunca con el patrón electoral que hay, no alcanza para sacar 10 millones, sobre todo si la derecha tiene 7 millones y 300 o algo parecido. Es decir, tenemos que actuar ya. Empezar a actuar de una vez y realmente asumir, dejar la ceguera, dejar la arrogancia y asumir que este proceso está en peligro y que hay que salvarlo radicalizándolo, convocando al pueblo y ganándose otra vez a la gente que hemos perdido por indolentes, por burócratas, por arrogantes y por ciegos. Esa es la gran tarea que yo creo que tenemos todos por delante y creo que esta reunión es una parte importante de eso, porque de aquí van a salir propuestas y compromisos que nosotros vamos a buscar la manera, bueno, sobre todo Luis va a encontrar la manera de hacerlas llegar al gobierno de tal manera que eso pueda convertirse no en una suerte de acto catártico aquí, sino algo que va a contribuir con firmeza a poner este proceso ante el dilema. O avanzamos o este proceso lo vamos a perder sin golpe de Estado, porque la próxima vez nos ganan las elecciones claramente y no necesitan golpe de Estado.
Esto llega a ustedes gracias a Sanareña 101.9 FM, la radio del pueblo.